Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Vladimir Putin habría movido 2,000 millones de dólares en cuentas offshore en Panamá.
Donald Trump enfrenta nuevas dudas en la campaña por la nominación republicana.
Anuncian fusión de dos aerolíneas en Estados Unidos.
Universidades de North Carolina y Villanova juegan por el título del básquetbol.
Hoy es lunes 4 de abril de 2016. Desde Washington le saludan Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
Un equipo de periodistas internacionales que trabajaron con documentos filtrados por una firma de abogados panameña ha publicado algunos de los hallazgos sobre cómo los ricos manejan financieramente los paraísos fiscales.
Una fuente anónima proporcionó 11,5 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, ICIJ, una organización basada en Washington.
Los documentos, ahora conocidos como los papeles de Panamá, revelan los bienes de 140 políticos y funcionarios públicos de todo el mundo, incluyendo 12 líderes y exlíderes. Entre ellos aparecen el primer ministro de Islandia, David Gunnlaugsson, el presidente ucraniano Petro Poroshenko y el presidente de Argentina, Mauricio Macri.
El ICIJ también dijo haber concluido que personas relacionadas con el presidente ruso Vladimir Putin movió hasta 2,000 millones de dólares a través de sus cuentas offshore en un periodo de casi 40 años.
La semana pasada, el Kremlin no ofreció respuestas a los periodistas sobre dichas transacciones y públicamente acusó al grupo de preparar un ataque de información maliciosa sobre el líder ruso y sus allegados.
De igual manera, Leo Messi, considerado como el jugador o el mejor jugador del fútbol del planeta, compró a través de un bufete uruguayo una empresa panameña para ocultar facturación, bienes y capitales de la hacienda española.
Entre los mencionados también aparecen un militar que fue el edecán de Hugo Chávez y su mujer, que fue expresidenta del Tesoro venezolano, y el presidente de China, Xi Jinping.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La compañía de trenes de pasajeros Amtrak reanudó su servicio en el noreste de Estados Unidos este lunes después de un descarrilamiento que causara 2 muertos y 35 heridos.
2 trabajadores de Amtrak murieron el domingo cuando un tren de pasajeros con destino a Washington chocó contra una máquina excavadora que estaba operando al sur de Filadelfia.
La locomotora descarriló, pero permaneció sin volcarse, mientras 30 pasajeros en los 2 vagones adyacentes sufrieron heridas que obligaron a su hospitalización.
El tren llevaba 341 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo.
Entre los pasajeros del tren siniestrado se encontraba el ex candidato presidencial republicano Steve Forbes, quien no sufrió heridas y pudo salir del vagón por sí mismo.
El impacto fue muy fuerte, realmente terrible. Nuestras ventanas salieron volando y la gente intentó salir como pudo del vagón, dijo Adrienne Hudby, una pasajera del tren, al diario The New York Times.
Las autoridades siguen sin tener claro por qué una máquina de construcción se encontraba en la mitad de la vía en el momento del siniestro, en una zona en la que los trenes pueden llegar a circular a más de 175 kilómetros por hora.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una serie de decretos y leyes, incluyendo el presupuesto de la nación, continúan estancados en el Congreso cuando los legisladores comienzan a regresar del receso primaveral.
El Senado, que regresa esta semana, no tiene prevista ni audiencias, ni votación, ni siquiera reuniones con el juez Merrick Garland, nominado por el presidente Barack Obama para llenar la vacante que hay en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el senador republicano por Illinois, Mark Kirk, viajó a Washington la semana pasada para reunirse con el nominado de Obama para la Corte Suprema.
Cuando el presidente presenta al juez Garland, debemos darle consejo y consentimiento. Necesitamos una consideración racional, adulta y de mente abierta del proceso constitucional.
Los demócratas están unidos en respaldo al juez Garland, como lo expresa la senadora por Nueva York, Kristen Gillibrand.
Él es alguien que es altamente calificado y pienso que es obligación del Senado no solo darle una audiencia, sino votar sobre su nominación.
Entre tanto, una ley bipartidista para proporcionar ayuda a Flint, Michigan, donde 100,000 personas tienen que lidiar con el agua contaminada por la ciudad, está siendo bloqueada por un solo senador republicano que quiere asegurarse que el dinero no aumente el déficit federal.
En la Cámara de Representantes, que regresa al trabajo hasta el 12 de abril, la situación es similar. La oposición conservadora parece tener la fuerza suficiente para bloquear el presupuesto del país por el que ha estado luchando el presidente Paul Ryan, también republicano.
De igual manera, la ayuda a Puerto Rico está nuevamente en duda luego que una propuesta republicana fue criticada por legisladores de ambos partidos, creando dudas de si el Congreso va a poder resolver este tema.
La encuesta Gallup más reciente muestra que el Congreso de Estados Unidos cuenta con solo el 13% de apoyo.
El multimillonario empresario de bienes raíces Donald Trump está generando nueva atención por sus puntos de vista sobre el aborto, la OTAN, las armas nucleares y la forma en que trata a las mujeres, mientras sus contrincantes republicanos tratan de reducir su ventaja como favorito para la nominación presidencial.
Analistas políticos sugieren que el inesperado avance hacia la nominación ha sido enlentecido mientras los republicanos y otros comienzan a cuestionar sus puntos de vista y dicen que sus posibilidades de ganar la elección en noviembre son desalentadoras frente a Hillary Clinton, la probable candidata demócrata.
En días recientes, los principales medios de prensa han reportado que Trump sería el candidato con los peores índices de aprobación para ganar la nominación de un partido político en 3 décadas, y encuestas lo muestran como perdedor en la elección de noviembre.
El ex presentador de programas de reality de la televisión estadounidense enfrenta a los votantes este martes en Wisconsin, donde están en juego 42 delegados. Encuestas lo muestran allí en segundo lugar detrás del senador por Texas, Ted Cruz.
En el lado demócrata, Hillary Clinton tiene una sustancial ventaja en el número de delegados para la nominación presidencial. Pero las encuestas en Wisconsin la muestran detrás del senador Bernie Sanders, quien ha centrado su campaña en atacar a Wall Street y la creciente desigualdad del ingreso en Estados Unidos.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, refugiados sirios llegan a Alemania.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El primer grupo de refugiados sirios enviados desde Turquía bajo un controversial programa llegó a Europa. Los 16 solicitantes de asilo llegaron a la norteña ciudad alemana de Hannover este lunes por la mañana y otro grupo de 16 es esperado por la tarde.
Mientras tanto, migrantes deportados enviados a Turquía desde la isla griega de Lesbos comenzaron a desembarcar de los botes.
Autoridades dicen que 131 migrantes, la mayoría del sur de Asia, llegaron a Dikili este lunes y fueron escoltados uno por uno en los barcos al centro de registración.
Boris Chesirkov es un portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados en Lesbos.
Lo que tenemos que ver es urgentes salvaguardas en ambos países para atender las existentes brechas e insuficientes salvaguardas para que los que necesitan protección puedan acceder a un sistema creíble, robusto aquí en Grecia, para expresar sus preocupaciones sobre la seguridad antes de que sean o se lleven a cabo los retornos. Sentimos que esas salvaguardas no están totalmente en efecto ni en Grecia ni en Turquía.
Amnistía Internacional acusó a Turquía de expulsar a grupos de migrantes sirios del país, lo que el gobierno turco ha negado.
Alaska Air Group, la compañía matriz de Alaska Airlines, anunció este lunes planes para comprar la aerolínea Virgin America en un acuerdo que la compañía valoró en $57 por acción en efectivo, equivalente a $2,600 millones.
El acuerdo, que ha sido aprobado unánimemente por las juntas directivas de ambas compañías, ofrece $225 millones en ganancias anuales.
Evercore Group actuó como asesor financiero de Virgin America, mientras que Bank of America, Merrill Lynch y UBS actuaron como asesores de Alaska Air.
La fusión de Alaska Airlines y Virgin America, que se anticipa será estudiada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, crearía la quinta aerolínea más grande en Estados Unidos, eclipsando a JetBlue, que actualmente ocupa ese lugar.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la oposición venezolana acudió a la OEA para alertar sobre demoras al revocatorio.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Dirigentes de la oposición de Venezuela acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para entregar un documento donde alertan sobre la falta de respuesta del Consejo Nacional Electoral para comenzar con la recolección de firmas para convocar a un referendo revocatorio.
Tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
diputados, concejales y dirigentes de la oposición venezolana acudieron a la sede de la misión de la Organización de Estados Americanos en Caracas para exhortar al secretario general del organismo multilateral, Luis Almagro, que se pronuncie ante el silencio del Consejo Nacional Electoral de dar respuesta a la reiterada solicitud para la activación del referéndum revocatorio, tal como lo precisó el concejal metropolitano Alejandro Vivas.
La única solución constitucional, pacífica y electoral para la solución de esa crisis es la convocatoria al referéndum revocatorio. Y la negativa por parte del Consejo Nacional Electoral representa un grave peligro para el futuro de Venezuela. Es la válvula de escape que tiene la crisis que estamos viviendo.
Por su parte, el diputado oficialista a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, afirmó que los parlamentarios de oposición le han dado la espalda al país, negando la emergencia económica, rechazando las propuestas del presidente Maduro, atentando contra la paz y violando la Constitución.
Así que es una Asamblea Nacional que es absolutamente inútil. Creo yo que ellos están haciendo el cálculo pequeño, miserable, no de altura, que esta circunstancia, esta emergencia la pueden aprovechar para llegar al poder político. No, estos 4 meses han servido para ver una oposición que lo que está es peleando por sacar a sus asesinos, a sus corruptos, y peleando entre ellos para ver quién es candidato a gobernador.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Argentina, al cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra del Atlántico Sur en 1982, que se conoció que el Reino Unido dejó las Islas Malvinas o Falkland sin protección de la Marina Real por primera vez desde la guerra.
Tenemos el informe con Juan Ignacio González Prieto.
La noticia sorprendió porque el gobierno del primer ministro conservador David Cameron se comprometió a mantener una presencia permanente en el Atlántico Sur para velar por los intereses de los malvinenses que en 2013 votaron en un referéndum a favor de permanecer bajo la jurisdicción británica. La ausencia de una fragata o destructor en la zona se conoce luego de que se renueven las tensiones entre Argentina y el Reino Unido después de que las Naciones Unidas aprobara la extensión de los límites de la plataforma continental Argentina, ganando 1.700.000 kilómetros cuadrados en profundidad, es decir, en petróleo, pesca y minerales, además de reconocer la disputa histórica por la soberanía. Es así que el veterano de guerra y ex jefe del ejército argentino, teniente general retirado Martín Balsa, insistió en la necesidad de recuperar el archipiélago.
Todo recuperar esas irredentas islas mediante una guerra fue para mí un fin justo, una causa justa en manos bastardas, porque el objetivo de la Junta Militar era de tener éxito prolongar la dictadura. Esas islas son incuestionablemente nuestras y las tenemos que recuperar haciendo valer nuestros derechos de todo punto de vista, jurídicos, históricos y hasta geográficos, en todos los foros internacionales. No es la violencia la forma de recuperar esas islas, pero si la tuviera que sintetizar, diría que para mí Malvinas fue, es y será por siempre un sentimiento para todos los argentinos, además de una causa nacional, una razón de Estado.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y crece la confrontación entre el gobierno mexicano y expertos internacionales por un nuevo informe sobre la muerte de 43 estudiantes.
La información con Sara Pablo.
La Procuraduría General de la República presentó los resultados de un nuevo peritaje que indica que en el basurero de la localidad de Cocula, en el estado de Guerrero, fueron quemadas al menos 17 personas adultas, conclusión similar a la llamada verdad histórica, dada a conocer por el gobierno en el 2015 y que señala que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados ahí por un grupo criminal. En un mensaje a medios donde estuvo presente el subprocurador Eber Betanzos, uno de los 6 especialistas del grupo colegiado de expertos en materia de fuego, Ricardo Damián Torres, dijo que hay evidencia para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en dicho basurero. Agregó que se realizarán más estudios para determinar si es posible incinerar 43 cuerpos.
Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos. Sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad.
Tras el informe, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que la Procuraduría violó los acuerdos a los que habían llegado sobre la forma de divulgar los resultados del nuevo peritaje, En respuesta, la Procuraduría aseguró que este peritaje no se efectuó de forma unilateral y el equipo argentino de antropología forense afirmó que el peritaje no es concluyente y pidió ampliar los resolutivos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. El equipo de baloncesto de la Universidad de Villanova en Pensilvania ganó el derecho de disputar el campeonato nacional por el mayor margen de victorias en semifinales de la historia, 44 puntos gracias a un porcentaje de efectividad en tiros de campo cercano al 78%. Su rival será la Universidad de North Carolina, que derrotó a Syracuse en la semifinal con una ventaja de 50-35 de puntos en el total general. Jay Wright, el entrenador de Villanova, tenía todos los argumentos para dormir tranquilo después de la exhibición casi perfecta que su equipo ofreció en las semifinales contra Oklahoma. Dijo que habían descansado bien el sábado por la noche y que el domingo, desde muy temprano, ya pensaban en el partido de Campeonato Nacional del Básquetbol Colegial Varonil. Mientras, Marcus Page, entrenador de la Universidad de North Carolina, señalaba que tienen que estar listos para detener a un muy buen equipo. Esta noche es la final del torneo universitario de este año 2016. En el tenis internacional, el serbio Novak Djokovic aseguró su sexto título en Key Biscayne, con el que iguala el récord en este torneo al vencer 6-3, 6-3 a Kei Nishikori en la final del Abierto de Miami. Fue además el tercer set consecutivo del serbio en este certamen. Después que el japonés falló el tiro final, Djokovic saltó de felicidad cerca de la red y lanzó una patada al aire elevándose durante la ceremonia de entrega de trofeo. Recordó cuando ganó el torneo por primera vez a los 19 años. Djokovic empató la marca de Andrea Agassi de 6 títulos en la rama masculina en Key Biscayne. En realidad, Djokovic gana en todos los torneos últimamente. El número 1 del tenis tiene marca de 28-1 este año. Su única derrota llegó cuando debió abandonar el partido de cuartos de final en Dubái ante el español Feliciano López por una infección ocular. Y Cesare Maldini, ex técnico de la selección de Italia y capitán del Milán, ha fallecido, según informó este club italiano. Tenía 84 años. En una declaración escrita difundida el domingo, el club recordaba a Maldini como un hombre cuyo destino fue alcanzar logros inmensos en el Milán. Maldini, un destacado zaguero, debutó como jugador en el Milán en 1954. Disputó 412 partidos con la camiseta rossoneri, conquistando 4 títulos de la Serie A y una Copa de Europa antes de retirarse en el año 1966. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. The Life of Pablo, el nuevo álbum de Kanye West que estrenó hace 6 semanas exclusivamente en Tidal, de la cual Kanye es uno de los 20 propietarios, está ahora ampliamente disponible en otras plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, aunque en febrero West prometió en un tweet que ahora borró de su cuenta que nunca, nunca, nunca estaría en Apple.
Hello, my only one. I would wake up in the morning and my dad would come knocking on my door. Tell me it's time to go running.
Beyoncé lanzará una línea de ropa deportiva para mujeres el 14 de abril. La línea Ivy Park comenzará con la colección de primavera-verano. El proyecto es una colaboración con Sir Philip Green del gigante minorista Grupo Arcadia.
When I have to conquer those things, I still go back to that park.
En un comunicado, Beyoncé dice que, y citamos, vive en su ropa de hacer ejercicios, pero no encontraba una marca que le llamara la atención.
Park became a state of mind. The park became my strength.
La ropa de Beyoncé se venderá en tiendas de alta calidad, pero también en internet en la dirección ivypark.com.
The park is what made me who I am. Where's your park?
David Bowie was a hippie before he was a spaceman.
El Carnegie Hall fue escenario el jueves por la noche del primero de 2 conciertos en homenaje al desaparecido David Bowie. Artistas como Debbie Harry, Michael Stipe, Cyndi Lauper, Wayne Coyne, Karen Elson y Betty LaVette cantaron éxitos de Bowie. Las ganancias del espectáculo se dedicarán a la educación musical de menores de pocos recursos. Cirque du Soleil demandó a Justin Timberlake por la canción Don't Hold the Wall del álbum 2020, donde el artista se dice que copia ilegalmente parte de Steel Dream, una de las composiciones originales del álbum Freedom, de Cirque du Soleil de 1997. La demanda fue presentada el jueves en una corte de Nueva York. La empresa circense exige $800,000 mínimo por violación a sus derechos de autor. El productor Timbaland, quien ayudó a componer la canción de Timberlake, y Sony Music también fueron demandados. Las canciones del musical On Your Feet, sobre la vida de Gloria Estefan, que se estrenó en Broadway en noviembre, saldrán al mercado el 29 de abril en un álbum que grabó el elenco y la orquesta del musical, que incluye a varios exintegrantes de Miami Sound Machine. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
El legendario saxofonista argentino Leandro Gatto Barbieri murió el sábado en Nueva York a los 83 años de edad.
Barbieri ganó un Latin Grammy por su trayectoria artística el año pasado, la cual describió como una virtual cobertura del paisaje entero del jazz.
En 1973 ganó el Grammy por la música que creó para la escandalosa película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París, en la que actuaron Marlon Brando y María Schneider.
Barbieri nació en Argentina, en el seno de una familia que incluía a varios músicos, pero no comenzó a tocar ningún instrumento hasta que casi era adolescente.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Henry Llanos y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Joe Gill.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.